Economías y finanzas al rojo vivo de Wall Street hasta acá.
Escucho por ahí una voz hipotética de oyentada y aún la de mi conciencia diciendo, bueno, hoy no te mataste con el título, ¿no es cierto, Weifel? Hoy viniste con noviazos, ponele. Tal vez, e incluso lo primero que señalamos es que por ahí la parte más rústica, la información, la más básica, se va conociendo, no nace hoy, viene ocurriendo. En los mercados financieros de todo el mundo, ayer fue un día catastrófico, hoy parece que no es tanto, pero todo eso, yo A, no sé muchísimo, B, creo que es un poco mentira, o sea que hay una, aparte de las cuestiones estructurales que se plantean en las bolsas respecto a los bonos y demás, hay especulaciones, lógico, si un día las acciones de, no sé, cualquier cosa, papa frita, no sé, lo que fuera, ¿no?
El palacio baja. De la papa frita.
Sí, anda mal. Pero si un día las acciones bajan mucho, por ahí alguno compra el día siguiente pensando no llegará al nivel que tenía ayer, pero que sea, bueno, no importa. Pero en cualquier caso son jornadas muy difíciles porque se combinan varios factores que en la Argentina se ahondan. ¿Qué factores se combinan? Alta inflación. Ahí en el mundo sí, en la Argentina hay mucha más. Pero es cuando digamos la alta inflación se produce, la alta inflación mundial global, la Argentina algo capta de esa inflación, y encima hoy es un día, uno podría decir, enojoso para el gobierno. Esto te lo cuento, ya se ha convertido en una especie de cliché de este programa, así que te lo cuento muy rápido, que es cuando el INDEC informe el índice de precios al consumidor, lo único que llegará es que la temperatura se parece a la sensación térmica que la gente vive todos los días. O sea que evite 5,5, no importa. Pero como el INDEC en este momento tiene credibilidad, las diferencias porcentuales pequeñas respecto al fenómeno que es gravísimo, importan para cierto tipo de análisis y demás. Ayer hubo, en el marco de la caída general de bonos, de divisas y de todo, en la Argentina en particular, los bonos y las acciones se fueron muy, muy abajo. Te cuento también que esos mercados argentinos, hasta ahí sí llego a saber, porque me cuentan, porque leo, porque estudio, porque hay costumbrismo también, uno vive hace tantos años acá, son mercados muy chicos, ¿no? Si la bolsa argentina hay cuatro, son cuatro gatos no locos, son cuatro que mueven todo. El famoso mercado de cambios, el mercado blue, son cifras impresionantemente bajas, aún para los que sí somos profanos, porque vos te dicen, a mí me dicen 100 millones de dólares ahí en la puerta, salgo corriendo, digamos, se terminó el programa, poca música. Pero es un mercado muy chico que mueven cuatro truchos, digamos. Un mercado, aparte, que hay que pensar, aparte, cómo funciona. ¿Cómo funciona? Algún periodista, otro, varios periodistas, muchos, llama a un señor que está cometiendo un delito, una infracción, no sé, no quiero ni siquiera exagerar en materia, pero bueno, está cometiendo un ilícito. No sé si alcanza, yo creo que es un delito, pero ponele, si no es un delito, es una infracción, papá, que está vendiendo dólares, qué sé yo, le pregunta cuánto está, otro llama, y eso es un intercambio común y así llegan las cifras. Ese mercado lo mueven cuatro con nada, eso se sabe. A la vez es un mercado sensible, porque hay otros que no son esos cuatro, que también lo mueven, se conoce. En la Argentina, eso también registra, bueno, la sensación térmica, la situación general, entonces, es que las cuestiones financieras están muy excitadas, a punto tal que el ministro Martín Guzmán tuvo que hacer un par de aclaraciones, inclusive él tenía un encuentro internacional, no fue, él explica que no fue porque se suspendió el vuelo y que por lo tanto no llegaba a tiempo, otros dicen que no fue porque quería estar acá con la crisis. No, en la Argentina no es ni la primera, ni la cuarta, ni la decimocuarta, ni la milésima vez que ocurren estas cosas, pero todas son preocupantes, y en la Argentina lo que está ocurriendo es la Argentina encuentra esa situación con posiciones diferenciadas, diferenciables respecto al resto del planeta. Por ejemplo, la Argentina es uno de los pocos países, no el único, desde luego, uno de los contados países en que está previsto, tanto por su gobierno cuanto por organismos internacionales, que va a tener un crecimiento significativo este año. Son la minoría en el planeta. la minoría, no te voy a decir el número porque lo desconozco, pero la minoría, si no hay tantos países sobre los cuales el Banco Mundial dice va a crecer el 4, va a crecer el 4.5% este año. El gobierno piensa que va a crecer más, no importa. Pero hay esa idea, está creciendo desde abajo, ¿no? Está creciendo desde el PIB, una situación difícil, la Argentina tiene una inflación que la coloca a la cabeza en el mundo, ¿no? Una inflación que récord en el mundo y que contrapesa esto, niveles de empleo peculiares, ¿no? Es decir, en este momento ha crecido con dificultades para la gente para llegar a fin de mes, con una inflación del 60-70% anual. No hay modo de evitarlo. Estamos embromados en un mundo embromado, en el cual hay predicciones acerca de eventuales periodos recesivos, la inflación va a seguir. Los gringos, la Reserva Federal, uno puede decir que la Reserva Federal es el Banco Central en el mismo sentido que puede decir, no sé, que Messi juega la pelota y Weinfeld también, digamos, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero en cualquier caso, la Reserva Federal va a subir la tasa de interés significativamente. No te digo los números, no los conozco, no importa, para los fines de una columna generalista como esta, pero va a subir mucho. ¿Por qué sube la tasa de interés? Para que la gente no raje los bancos, para que deje algún poco de guita a los bancos, ¿no? Que decir, bueno, yo tengo las tasas de interés que obviamente fijan los bancos norteamericanos acá, que los bancos están dando poco interés en relación a la inflación, serían irrisorias, no dicen nada, ¿no es cierto? Pero significan algo y, en general, ahí aparecen los especialistas y empiezan a usar esa jerga que uno conoce, comprende hasta un punto, no les cree del todo, pero que dicen, bueno, no, es decir, los capitales vuelan hacia la calidad, ¿no? Fly to quality, se van. Ahora, en Estados Unidos volar a la calidad es rajar del dólar. En la Argentina, volar a la calidad es irse al dólar. Porque, bueno, porque es así, porque el planeta es así, porque en Estados Unidos tienen tantas posibilidades, los homeros Simpson tampoco tienen tantas, ¿no? No vemos, ¿no? Es decir, los que tienen ciertas posibilidades, obviamente son los que manejan mucho. ¿Qué mira uno, qué ve uno y qué, primero, enemigo, descripciones? Estas son descripciones de lo que ocurre. Impresiones que uno tiene, hipótesis, escenarios, diría. Número uno, ya te lo he dicho la otra vez, predomina la impresión, en la que yo creo, y hasta ahí llegamos, de que la guerra se va a hacer prolongada. O sea, que la situación de guerra va a ser prolongada porque es improbable que Putin obtenga una victoria tan rotunda como para ponerle fin, es improbable que sea derrotado de modo tan estrepitoso como para que termine, y en el marco de la indefinición, al gobierno de los Estados Unidos, a Biden en particular, digamos, por personalizarlo, le conviene que la guerra siga porque esto le da una oportunidad de crear un liderazgo que le sale, digamos, que no consigue en otras ligas y que esto podría suceder. Esto mezclado con, lo sabemos, carencia eventual potencial de productos alimenticios, aumento de productos muy básicos, energía, cereales, comida. O sea, el ministro Guzmán dice alimentos, energía y metales, dice él con alta precisión y sencilla. Que suba esto es una calamidad. Que en Europa haya una inflación en cifras que a nosotros que nos pondría en situación de holgorio y que no registraríamos, porque hay algo que aprendí como, una cuestión que aprendí como abogado laboralista, que es lo que se llama técnicamente, que sea umbral de percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo levanto una bolsa y pesa un kilo, bueno, me doy cuenta más o menos que levanto un peso. Si pesa 2 kilos, me parece igual. Si pesa 10 kilos, me doy cuenta, me cuesta más, qué sé yo. Una persona que pesa mercadería todos los días en un local tiene una percepción muy distinta. O sea, agarra un pedazo de carne y te dice, le corta un cacho de queso y te dice, te di 600 gramos. Y te dio 600 gramos, 580. No hay forma. Cuando yo era pibe y había cartas, Sergio, y había cartas por vía aérea, y las cartas el estampillado costaba por peso, había tipos en el correo que la levantaban un sobre con 3 hojitas y te decía si estabas pagando el mínimo o no. O sea, ese tipo que hacía todo el día es un trabajo, bueno, trabajo necesario, imagino yo, aburrido, no sé, tenía una percepción de 200 gramos, de 50 gramos seguramente, ¿no? Eso. ¿A dónde me fui con todo esto? A la percepción que tenemos los argentinos de inflación, lo que puede tener un alemán. O sea, acá, no sé, cualquier cosa, un producto básico, cualquier cosa, lo que vas a comprar todos los días al almacén, al chino, donde fuera, sube 2, 5%, casi no te das cuenta, ¿no? Si vos tenés un alemán, le sube el 5%, porque el alemán tiene la costumbre a la cena comer una banana, le sube 5%, no la compra, ¿no? Si dice, no como banana por 20 años. Entonces, hay inflación y hay situaciones en distintos países que no son explosivas, pero que son sugestivas. En los países de Europa están apoyando a la OTAN y la van a seguir están apoyando a la OTAN porque temen a los rusos, los tienen muy cerca, les preocupa mucho, ideológicamente, digamos, esto ha sido planteado por todos los gobiernos, ven la guerra, la ven cerca, ven gente parecida que emigra, además, todo eso está bien. Pero hay que ver cómo van reaccionando las poblaciones, sobre todo ante sus pueblos, no ante sus gobiernos, si se prolonga la inflación, si se prolonga la recesión, si empieza a haber dificultades con alimentos, que ponele que tal vez en la canasta de algunos países desarrollados no es tanto en proporción, imagino yo, pero ponele, energía es muchísimo. Siempre lo cuento, los franceses tienen una expresión idiomática que dicen esto es a gas para decir que es caro. O sea, no a gas puede ser un vestido. Se lo pone acá en la otra cuadra, lo que hablamos el otro día. ¿Qué es a gas? A gas es caro. Imagínate ahora, ni te digo. En general, en Francia se consume mucha electricidad y menos gas. O sea, hay muchísimas productos, muchísimos bienes cotidianos que digamos que pueden funcionar con gas o con electricidad, ninguno es barato, funciona con electricidad. De todas formas, si te sube toda esa canasta es un problema. Y ocurre otra cosa con la organización del Tratado del Atlántico Norte, que también es a largo, que es los países europeos con la OTAN se han sentido protegidos y no han puesto tanta guita. Esto es lo que ha ocurrido históricamente. Y hay un país que es emblema en ese sentido, que es tan luego el más importante. Que no está igual que los otros, porque te contaré. ¿Qué quiero decir con esto? Que Alemania no ha puesto mucha guita en armamentos. Entre otras cosas porque durante muchos años lo tuvo prohibido. Uh-huh. Por los acuerdos que hizo con los aliados ganadores y en particular con los yanquis, que eran los dueños del mundo. Algún día hasta lo podemos contar, yo no soy un sommelier, no soy un proveedor de columnas, pero algún día podemos repasarlos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en los países centrales y en particular en Estados Unidos se discutió si qué se hacía con los derrotados y en particular con los alemanes por el respecto de su economía futura. Si se aplicaba el plan Morgenthau, que era un plan destinado a convertirlo en un país bucólico, productor de artículos muy primarios, muy básicos, ¿no? Play cuasi rural, ovejitas, cosas por el estilo, una cerveza, ponerle con toda la furia. O el plan Marshall, que era ponerle un toco de guita, fomentar que el país creciera, que se industrializara, que se fuera para arriba, se desarrollara y los alemanes se terminaran de macanear con otras cosas, ¿a condición de qué? De que no se armaran. De que no tuvieran. Entonces, Alemania fue durante muchos años, y en forma absoluta y ahora en forma relativa, un país que tenía un gasto militar muy bajo. Ahora, vos imaginate una potencia que tiene presupuesto formidable, crecimiento, economía robusta, y no gasta en gasto militar. Comparado, por ejemplo, no ya con los Estados Unidos, que no tiene ese criterio también, sino con los franceses. Que tienen, ¿viste? Que tienen material nuclear, que tienen fuerza, que tienen macana, que tienen otra cosa. Entonces, ahora los alemanes están teniendo que poner mucha guita para armar a los ucranianos. Si seguramente, lo que en este momento ocurre, según me cuentan, y me contaron el otro día, le pedí una espiada, es interesante, pero una nueva población apoya todo eso. Hasta que le digan cómo van a andar las jubilaciones o cómo van a dar tales o cuales prestaciones sociales, porque en todos los lugares del mundo, aún en los desarrollados, la plata es finita. O sea, viste, si los presupuestos se acaban, o sea, hay cosas. Entonces, si vos decís, pongo, he puesto, en su momento puse 100 en el presupuesto para la gente, 0 en el presupuesto militar. Ahora, hace unos años, ponele que estoy mintiendo, son cifras para conversar. 80 y 20. Bueno, ahora hay que poner 70 y 30. ¿Sabes lo que es 30? ¿No? ¿Sabes lo que se hizo para darle armas a los ucranianos? En un país que aparte tiene una generación o algo más entera que desconoce totalmente esa forma de vivir, esos criterios y demás, que es profundamente pacifista, dicen los que la miden, lo cual es bastante lógico porque han vivido así, pero anda a ver qué pasa cuando pase un tiempo, y sobre todo un país que, como casi todos los países centrales, y no solo ellos, tiene una población que va envejeciendo y requiere, que vive muchos más años, y que requiere un gasto social en muchas cosas, pero en particular en jubilaciones, pensiones, remedios para las personas mayores y demás, que son tremendos. ¿A dónde voy con todo esto? A que nada de lo que estoy diciendo va a estallar, pero que hay una contradicción en el camino, en largo, entre los criterios que puede tener el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden en particular, y sus aliados respecto a la asignación del gasto militar. Porque a los gringos el gasto militar les viene bien. Forma parte de su historia, hay corporaciones que funcionan y demás. ¿Hasta dónde les viene bien el gasto militar? Hoy, hasta que no le toque la economía propia. Pero ahí ellos tienen circuitos que por ahí los favorecen, digamos, no lo sé. Lo que uno ve ahora, y es notorio, es un fenómeno curioso, y lo empiezo a ver en publicaciones y demás, y no digo más en esto que te estoy haciendo, que es un pequeño apunte nomás, es hay una situación curiosa en Estados Unidos. Sí, seguramente las encuestas de opinión, en las que no creo, pero bueno, pero seguramente lo que en general los registros de opinión pública que hay es preguntan, ¿está de acuerdo en guerrear contra Putin, ese asesino, todo? ¿Cuánto? No, lo que quieras. ¿Es cierto? 90%, 95%, no. ¿Están de acuerdo con el presidente y su gobierno? ¿Va a haber elecciones dentro de nada? ¿Va a perder? Tiene todo. Me cuido, nunca digo. Tiene altas posibilidades de perder, altas. Empeñado en una situación que lo convierte casi en líder del mundo. A Biden con esa cara y sí. Del mundo libre, occidente, fenómeno. Casi. ¿Lo apoyan en la política bélica? Sí. ¿Y eso le da? ¿Le da para ganar la elección? ¿Le da para tener una proyección de reelección? Si hubiera que hacer, si hubiera un portal de apuestas en este momento en Estados Unidos, ¿qué darían? ¿Que Biden reelige o que no elige? Y acá en esta mesa, ¿qué apostaría yo? No te digo.